Continuamos en Buenas Tardes Uruguay, momento de recibir a Armando Sartorotti, fotógrafo, editor y curador de esta muestra, que de alguna manera este tema que estábamos escuchando, Uruguayos Campeones, nos ilustra de qué vamos a hablar. Armando, bienvenido, un placer.
Gracias por la invitación.
¿Cómo nace la idea, o mejor dicho, primero que nada, sobre qué es la muestra?
La muestra fotográfica. La muestra es la muestra se llama Cuatro Estrellas y es un homenaje, empezó siendo un homenaje a los campeones de 1924. La inauguramos justamente increíblemente por se fue postergando la inauguración y terminamos inaugurándola el día que se festejaba Maracaná. O sea que es el homenaje empezó siendo para 1924 y terminó inaugurándose justamente en esa fecha histórica para todos nosotros, ¿no?
¿Y qué se sabe del 24? Porque todos tenemos las imágenes del 50, algunas de Maracaná, del 30, sí. Pero tan allá en el tiempo uno de repente no tiene tan claro, mirá, ¿no? Por lo menos en imágenes.
Claro, a mí lo que me pasó con esta muestra, yo no soy un gran futbolero, digo, soy muy metódico para elegir de todos los archivos que tuve a disposición el mejor material y hacer una exposición de que ocupó 400 metros cuadrados con dos salas de exhibición de películas sobre los campeonatos mundiales, con una exposición de en donde participó hasta Iturria de obras plásticas, con las pelotas que se usaron en 1930, camisetas de época. O sea, fue una exposición gigante, 400 metros cuadrados ocupados. Y en realidad yo terminé descubriendo en esta exposición dos cosas. Primero, la raíz de la uruguayez, y a mí que me perdonen no, sé que suena chauvinista, pero pensemos que en 1924, en los primeros años del siglo, lo que estaba sucediendo es que se estaba consolidando una nación. El último levantamiento fue en 1904. Los jugadores negros que estaban jugando al fútbol en ese momento eran nietos de esclavos. Nosotros a veces perdemos la noción de ese tipo de cosas. Y el fútbol aparece como un consolidador social, como un igualador social. Y que 1924, la gesta de 1924, es bien demostrativa de este hecho. Fíjate que los jugadores, nosotros estábamos en un país rico, pero el fútbol era pobre y los jugadores eran la máxima consecuencia de esa pobreza. En 1924 los jugadores viajan en el vapor de Sidere, en la barriga, en tercera clase, de la misma forma que han venido nuestros ancestros para acá, ellos fueron a Europa. Es el primer equipo sudamericano que pisa Europa como tal, como equipo. Llegan a Vigo, el primer partido que juegan es el primer partido que un equipo sudamericano juega en Europa. Vos fijate lo que estoy diciendo. Juegan 9 partidos para recaudar plata, 9 partidos amistosos para recaudar plata para poder llegar a París porque no tenían dinero para llegar a París. Se van de acá y dejan los trabajos sin esperanza de recuperarlos cuando volvieran aquellos que trabajaban. No tienen preparador físico ni técnico. El preparador físico es el golero, que el golero es el que los entrena en la cubierta. En esa exposición tenemos fotos que nos cedió un francés, el francés más uruguayo de todos, que es Pierre Arrigui, que es un francés que ha coleccionado y ha juntado imágenes e historias. Incluso cuando se festejaron los 100 años inauguró una muestra en la embajada uruguaya en París, explicándole a los franceses por qué nosotros teníamos 4 estrellas en la camiseta, con todos los documentos de la FIFA que avalan el hecho de que los dos primeros campeonatos se consideraron campeonatos mundiales. Estos jugadores llegan a París, se encuentran con que en París supuestamente era la Villa Olímpica, era un campo de concentración con casillas de madera en palafitos y un camino todo embarrado de ingresos, sin canchas donde practicar. Porque no estaba pensado como para incluir al fútbol. El fútbol se incluyó a último momento por gestión de la FIFA en este campeonato. Salen a buscar por Argentuil, por el barrio donde estaban, salen a buscar un mejor lugar y se encuentran con un castillo, el castillito de Madame Payne, una viejita encantadora que les abre la puerta. Ellos van acompañados por un arquitecto que hablaba francés, que participaba, que era jugador, que no llegó a jugar nunca, pero que hablaba francés. Tienen la colaboración para poder... esta señora les dice que sí, que los puede alojar a toda la delegación. Tiene un campo gigante donde practicar. Se hacían un cordero a las brasas todas las tardes como si estuvieran en Montevideo, en las concentraciones de Montevideo. Todos los uruguayos ricos que iban a veranear con toda su familia, esas historias que tantas veces escuchamos, ¿no? La de la vaca en el barco. Iban a veranear con toda su familia a París, los ayudan, compran camas, compran colchones, colaboran de mil formas para que esta gente, y acá tenemos lo de la igualación social a través del fútbol, ¿no? Ese rasero que trazó el fútbol a partir del principio del siglo. Juegan en el primer partido, hacen 7 goles, le hacen a Yugoslavia 7 goles en el primer partido, frente a 5.000 personas. Para el tercer partido había 20.000 personas para ver a estas maravillas sudamericanas que jugaban a otra cosa que todavía no se había visto en Europa. Los 9 partidos que habían jugado en España los ganan los 9, incluso por goleadas históricas, muchos de esos partidos. Esa es la gesta de 1924. Inventan la vuelta olímpica. Cuando termina el partido final, alguien de ahí, creo que fue el juez, que vino y les dijo, la gente estaba eufórica, gritando Uruguay, Uruguay, que fueran a saludarlos y empiezan a dar la vuelta olímpica caminando, no como se da ahora que se da corriendo, la vuelta olímpica caminando alrededor de la cancha, y la gente le tiraba los sombreros. Uh-huh. Tienen que quedarse un mes más en París, 20 y pico de días más, porque este campeonato mundial de fútbol era tan por afuera de las Olimpiadas que en realidad la inauguración de las Olimpiadas era 20 y pico de días después que había terminado el campeonato de fútbol.
Para desfilar en los Juegos Olímpicos
tuvieron que quedarse 20 días más.
Hoy por hoy también, ¿no? El fútbol olímpico empieza unos días antes.
Sí, empieza unos días antes.
Los propios juegos.
Es cierto. Uh-huh. Ese fue en 1924. Fíjate que para honrarlos con una medalla, ¿está? Un señor Heber Jackson, que era una de estas familias ricas que estaban allá, hizo una medalla con el nombre de cada uno de los jugadores para entregarles. El fútbol, en los 4 campeonatos del mundo, probablemente el de 1930 no, porque se vivió acá y se vivió en un estadio recién inaugurado que era una maravilla. Digo, es el mismo estadio que vemos hoy, ¿no? O sea, sí, claro. Cuando pensamos en eso, 11 lenguas se hablaban, lo hicieron en 11 meses. ¿Tá? La gente, los inmigrantes bajaban de los barcos y los llevaban a trabajar directamente a la obra del estadio. Fue una cosa increíble, ¿no? Faraónica, realmente faraónica. Pero los demás campeonatos del mundo, en realidad esos jugadores eran muy huérfanos. O sea, esto es yo te decía que esa cosa de la uruguayez es lo primero que, ese rasero que significó el fútbol, fue lo primero que yo descubrí armando esta exposición. Lo segundo que descubrí fue la gente. Fue el rol que jugaron todos estos jugadores y todos los jugadores de los cuatro campeonatos ganados del mundo, ¿tá? Y de todas las Copas América en el medio, porque la actitud de la gente fue la que realmente ganó los partidos. Pensemos 1950, cuando se iba a jugar la final, hubieron directivos que se volvieron. Hubo un directivo que se encontró con un jugador a la peluquería del hotel donde estaban, y se rió porque el jugador le dijo que iban a ganar la final. Fue y se lo dijo a Audulio, y Audulio quedó con una rabia que yo creo que esa rabia lo hizo ganar el partido. Termina el partido y tienen que festejar adentro del vestuario, están festejando adentro del vestuario con una botella de caña brasilera en la misma copa. Esa foto está en la muestra, en la misma Copa del Mundo, ¿tá? Que Jules Rimet no sabía a quién entregársela, ¿tá? Y está aquella famosa frase de Obdulio, dame la copa y anda,
sí.
Tienen que festejar ahí. Cuando pueden irse al hotel, se van al hotel y los directivos no habían determinado comida para los jugadores, así que tuvo que salir Matucho Fígoli, el cocinero, masajista, el mismo Matucho Fígoli que estuvo en los cuatro campeonatos del mundo desde 1924, 28, 30 y 50. ¿Tá? Están las fotos de Matucho Fígoli, que era masajista, cocinero, consejero, peluquero para los jugadores. Un tipo muy, 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 muy querido. Tiene que salir a comprar una bandeja de sándwich para que puedan comer los jugadores, porque los directivos no habían pensado en comida para los jugadores cuando volvieran.
Parecía fútbol amateur.
Pero increíble. Hacen medallas y las medallas se las reparten entre los directivos. No le dan las medallas a los jugadores. O sea, ese es el fútbol que se jugó. El rol que tiene... perdón el entusiasmo, pero
no quería decirle algo. Nos queda un minuto, Armando. Yo para saber, contar. Sí, cerrá.
Te lo cierro con esto. Obdulio Varela, el papel que jugó Obdulio Varela. ¿Tá? 1949 hay una gran huelga que es liderada por Obdulio Varela. Le piden a Obdulio Varela que sea el jefe de esa delegación, ¿no? El capitán de esa delegación, y Obdulio se niega. Luis Valleverres va y se sienta en el ranchito de Obdulio Varela a tomar mate y a conversar con Obdulio para convencerlo. Y Obdulio le dice, si cuando los jugadores, acá los jugadores se van pobres y vuelven más pobres. Si cuando vuelvan los jugadores no tienen un cargo público cada uno, ganen o pierdan, entonces yo no soy capitán. Terminó siendo el capitán.
¿Qué historias? ¿Dónde se puede? ¿Está esta exposición abierta?
La exposición, Armando, está abierta, ¿dónde? Durante un mes más en un lugar maravilloso que tiene Maldonado, que yo me da vergüenza decir que no lo conocía, que es la Casa de la Cultura de Maldonado.
Hermoso.
Es un lugar espectacular, que está muy bien mantenido, que han centrado todo lo cultural en esa casa, donde se dan talleres, cursos, obras de teatro. Es un lugar espectacular. Uh-huh. Y bueno, va a estar un mes ahí, así que... espero que puedan ir.
Así que todavía va a estar en enero cuando esté el turismo.
Totalmente, sí, todavía va a estar.
Excelente, Armando, muchísimas gracias por estas historias. Me quedé con muchas ganas de ir charlando con vos y escucharte. Gracias por el entusiasmo, además.
Gracias a ustedes.
Un placer.